Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El título de este sermón de la mañana es Seducidos por el Evangelio. ¿Has sido seducido por Dios? Tal vez te sea extraña esta palabra, el verbo que estoy usando aquí, pero déjame decirte que no hay un sentido de pecaminosidad en esta pregunta. Lo voy a plantear de otra forma. ¿Has sido persuadido por Dios? ¿Has sido persuadido o seducido por su mente, su carácter santo, su perfecta ley, su amor por su pueblo escogido, su obra de redención enviando a su Hijo para morir en la cruz? ¿Has sido persuadido por esto? Sus profetas fueron persuadidos, incluso a pesar del rechazo que el mensaje de Dios causaría. Estos profetas hablaron porque había en sus corazones como un fuego ardiente que no pudieron resistir. Hoy hablaremos de uno de estos profetas de Dios. Su nombre aquí es Jeremías. Jeremías capítulo 20. En el versículo 1 dice lo siguiente. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Bien, ese versículo nos va a permitir entrar en contexto, ¿no? Nos habla aquí de un sacerdote, Pasur, hijo de Imer. No era exactamente un sacerdote, era un oficial que estaba encargado de hacer cumplir las políticas del templo y mantener el orden en el mismo. Por eso no era el sumo sacerdote de turno. Dice claramente que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Dice que este sacerdote, que este príncipe, oyó a Jeremías. Bueno, ¿quién es Jeremías? Yo sé que ustedes van a decir que es el profeta, es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Déjame decir también algo más. Jeremías fue un sacerdote judío que vivió y ofició en Jerusalén durante las últimas décadas del reino del sur de Judá. Ese es el contexto histórico. ¿Dónde lo ubicamos a Jeremías? Las últimas décadas del reino del sur. En este tiempo ya el reino de Israel estaba separado. Reino del norte, reino del sur. El reino del norte había caído bajo el poder de los asirios. Ya no existía el reino del norte. Solo estaba el reino del sur. Y Jeremías está en ese contexto histórico, las últimas décadas del reino de Judá. Fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia que era rampante en la nación de Israel. Además de eso, Jeremías profetizó que el imperio babilónico vendría de parte de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el templo. Y este juicio se hizo realidad. Además, Jeremías fue testigo personal de esto. Fue testigo personal de esta destrucción y del exilio de Israel a Babilonia. Después del libro de Jeremías vienen las lamentaciones, ¿no? Libro de Lamentaciones, donde Jeremías lamenta. Es un poema donde el profeta lamenta la condición en la que quedó la gran nación de Israel. ¿Cómo llamó Dios a Jeremías? Bueno, generalmente los primeros capítulos son los que hablan sobre estas cosas, y en el capítulo 1 de Jeremías dice lo siguiente, ¿no? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Eso está en el primer capítulo de Jeremías, versículo 4 en adelante. Viene la palabra de Dios y le dice, te escogí. ¿Cuándo? Antes de que nacieses. Mira, antes de que te formases en el vientre, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta, por proclamador a las naciones. Y dice Jeremías, ah, Señor, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca y le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Ese es el llamado del profeta Jeremías. Dios lo llama, Dios le dice, no eres ya un niño, yo voy a poner palabras en tu boca. Te he puesto precisamente para que proclames delante de las naciones sobre el Dios de Israel. Te pregunto, ¿has tú recibido un llamado igual que el de Jeremías? Definitivamente igual, en el mismo contexto histórico, definitivamente no. Pero si entendemos que hemos recibido la gracia de nuestro Dios y Él nos escogió, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice la carta del apóstol Pedro, una de las cartas del apóstol Pedro, nos dio para que anunciásemos las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces es un llamado muy parecido, sino que en otro contexto histórico. En este tiempo, recuerdan, el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de sus profetas. Hoy lo hace a través del Hijo, así le dice la carta de los Hebreos. Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos la revelación del Nuevo Testamento, tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas y la principal piedra angular, Jesucristo, como dice Efesios capítulo 2. Así que es un llamado, hermanos, en otro contexto histórico, pero en esencia es el mismo. Cambia el contexto nomás. La pregunta es, ¿nosotros nos excusamos así? Si realmente hemos recibido el llamado de Dios para proclamar su reino, su grandeza, su obra, ¿nos excusaremos nosotros siempre? Así como lo hizo Jeremías aquí, ¿nos excusaremos porque somos inmaduros, porque no estamos preparados, porque todavía no tengo claro la convicción de mi fe? Déjame decirte, cuando el Señor llama a un creyente, lo llama para testificar de él. Recuerda Hechos, capítulo 1. Me seréis testigos. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso nos corresponde a nosotros. Así que excusarnos no tiene realmente ya asidero para nuestra fe, sino responder al llamado de Dios. Jeremías, ¿qué estaba haciendo en este tiempo? Su oficio profético, era un sacerdote. Ahora, regresando al capítulo 20, al versículo 1. Pasur oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Algunos que lo oyeron en el patio del templo profetizar del mal que vendría sobre la ciudad y los lugares adyacentes fueron y se lo contaron al gobernador principal. Por eso es que Jeremías más adelante es puesto en el cepo, en la prisión. Pero ¿cuáles fueron estos pecados que denunció Jeremías? Y si quiero que me acompañe al capítulo 2, versículo 4, y léalo conmigo. Todo profeta que Dios levantaba como guardianes de la ley denunciaban los pecados de la nación. Y dice en Jeremías, capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice ahí, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, casa de Israel, y de todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, versículo 5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y mira el versículo 13 del mismo capítulo 2. porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso está en el versículo 13. Dios está hablando aquí que abandonaron el pacto, se volvieron a los ídolos. No tenemos tiempo para leer todo el contexto del capítulo 2. Se volvieron a los ídolos, a la idolatría. Y dice este comentario que Israel había abandonado al Señor, la fuente de su salvación y su sustento espiritual. Y en segundo lugar, había puesto Israel la confianza en ídolos abominables. Jeremías los comparó con depósitos subterráneos de aguas de lluvias que estaban rotos y no retenían el líquido vital, por lo cual eran inútiles. El profeta habla simbólicamente, iba a usar muchos simbolismos al principio, pero el mensaje era ese: me han abandonado, cavaron para sí, ¿qué hicieron? Cisternas, pero rotas, que no retienen el agua que es vital para sus vidas. Se volvieron a los ídolos, se volvieron a la inmoralidad. Y es importante esto. Dios llevó a Jeremías entonces a acusar a los líderes de Israel, a los sacerdotes, a los reyes, todos, a los falsos profetas, porque todos se habían corrompido, habían abandonado el pacto, y esto había provocado una rampante injusticia social. Vaya a ver al capítulo 7 de Jeremías. Uno dice, a veces piensa, bueno, las consecuencias de la idolatría, las consecuencias de haber abandonado el pacto de Dios. Eso se ve en una rampante injusticia social. Jeremías capítulo 7, 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos por mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual mi nombre es invocado. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esta es la demanda del profeta. ¿Tú sabes lo que está diciendo aquí? En palabras sencillas, palabras simples. Ellos tenían el templo, y para ellos era normal, para toda la nación era normal, seguir en sus caminos perversos y luego presentarse a adorar a Dios en su santo templo. Él les dice ahí, miren el versículo, ¿de qué les sirve el templo? Versículo 4, templo de Jehová es este, aquí tenemos el templo, pero ¿de qué sirve si vuestras obras son injustas? Y miren, hay una conexión directa entre la idolatría que practica una nación pagana, entregada al pecado, y la injusticia que va a haber en la nación. Los pecados son el resultado de alejarse del Dios de la creación, de ignorar al Dios de la Biblia, de ignorar al Dios creador de los cielos y la tierra. Mira el versículo. Versículo 9, hurtan, matan, adulteran, juran en falso, adoran a Baal, andan tras dioses extraños, y luego se vienen a poner delante de mi nombre en mi casa y siguen haciendo estas abominaciones. Y este término que usa en el versículo 11, ¿no? Es que usó el Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor limpió el templo. ¡Cueva de ladrones! Han convertido la casa de mi padre, casa de oración, en cueva de ladrones. Y no se estaba refiriendo solamente al acto del comercio que había ahí. Hay una conexión directa entre la idolatría y la inmoralidad y la injusticia social que una nación puede vivir. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque nosotros, hermanos, estamos puestos en esta tierra, en una nación, bajo las normas de una nación. Por eso somos nosotros pertenecientes a un país. Tenemos una nacionalidad. Pero también sabemos como iglesia que cuando estamos llenos de injusticia social, cuando vemos nosotros cómo se hace la injusticia contra los más pobres, los que son los más vulnerables, y se practica todo este tipo de cosas, es el resultado sencillamente de que la nación se ha apartado tras dioses ajenos. ¿Y cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los creyentes? Yo les aseguro, hermanos, que cuando una iglesia no calla con respecto a su proclamación del evangelio, puede cambiar los destinos de una nación. Sí, es verdad que el Señor vendrá por segunda vez, es verdad que los tiempos serán peores, pero mientras eso suceda, hasta que eso suceda, que el Señor nos haya haciendo su obra, no viniéndonos sencillamente a sentar cómodamente en nuestras reuniones y asambleas, porque aunque no tenemos un templo físico, ¿de qué sirve que nosotros vengamos a sentarnos como que nada ha pasado? Cuando hemos olvidado nuestra principal misión. Aquí tenemos a la nación de Israel, un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. La nación de Israel, que tenía que proclamar el Evangelio, que tenía que proclamar el Evangelio a las naciones, pero termina entregándose a la idolatría, levantando ídolos abominables dentro del mismo templo. Y eso es lo que estaba haciendo Pasur. Y eso es lo que estaban permitiendo los gobernantes. Pero tenemos aquí a los enviados de Dios, que van a hablar las demandas de un Dios santo, que van a proclamar lo que el Dios de Israel quiere para los hombres de esta tierra. Versículo, capítulo 19, sáltese conmigo. Aquí vemos cómo un capítulo antes Jeremías amonesta a los líderes y usa una simbología. Dice en el versículo 1 del capítulo 19, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero y llévala contigo y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la puerta de la entrada oriental y proclamarás allí estas palabras. Eso era en la ciudad de Jerusalén, cercano al templo. Dirás, versículo 3, oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Versículo 4, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Ahí está la inmoralidad y la injusticia de la nación. Versículo 5, y edificaron lugares altos a Baal, y no solo eso, para quemar también con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. Jeremías, proclamando con un grupo de sus discípulos, proclamando los pecados de la nación de Israel abiertamente. Es una proclamación pública. Versículo 14, sáltese conmigo. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar. Y se paró. Ahora, ¿dónde se para Jeremías? En el atrio de la casa de Jehová. En el mismo templo, el templo tenía un patio grande, un patio inmenso, se le llamaba el atrio. Y ahí Jeremías se para, versículo 15, ahí él destroza esa vasija que tenía y dice, ¿no? Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y parte de la profecía es precisamente que Dios enviaría a una nación pagana para destruir la nación, para destruir la ciudad, para destruir el templo. Y aquí está Jeremías proclamando, por esa razón que hizo Pasur, el sacerdote de turno, no el sumo sacerdote, el encargado, ¿qué hizo? Versículo 2 del capítulo 20, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Ahí está. Lo azotó, lo golpeó, lo mandó a golpear por la profecía, por lo que estaba diciendo el profeta. Mira, con todo esto que te he dicho, te pregunto ahora, amado hermano, ¿qué harás tú con el pecado que ven tus ojos? ¿Qué harás tú? ¿Tú denunciarás el pecado en la iglesia del Señor o eres de los que, pastor, mejor no digo nada, me quedo callado, cada uno con sus problemas? Yo no he visto nada. ¿Tienes esa mentalidad en la casa del Señor? ¿Esa es la forma como tú piensas? ¿Ves el pecado y sencillamente no lo denuncias? ¿No hay denuncia de pecado? ¿Cómo denunciaremos el pecado en la iglesia del Señor? ¿Cómo lo haremos? ¿Acaso Dios no nos ha dado a nosotros? ¿No nos ha dado normas, mandatos? ¿No nos ha dado algún tipo de ordenamiento para saber lo que tenemos que hacer? Y si se trata de denunciar el pecado de los impíos, de los no creyentes, ¿callaremos también? ¿Callaremos al pecado que está fuera de la iglesia? Déjame decirte, Dios nos ha levantado para denunciar el pecado de los hombres. ¿Te gusta eso? ¿O todavía tienes en la mente que la iglesia es tu lugar de descanso espiritual? Efectivamente es un lugar de descanso espiritual, pero no para quedarte dormido. No es un lugar para venir a quedarte dormido en el Señor y soñar que ya estás en el paraíso. Ten cuidado. La vida de estos hombres del Antiguo Testamento es clave para nosotros hoy en la iglesia del Señor. Porque las iglesias no te hablan de estas cosas. Las iglesias no te dicen de esto. Porque este es un mensaje que la gente no quiere escuchar. ¿Yo qué voy a meterme a denunciar el pecado? Allá él con su pecado. No estamos llamados para eso. Aquí está este hombre. Si pudiéramos volvernos con el tiempo a estar en ese atrio. Ese atrio estaba lleno de personas. Mira que cuando en Hechos 2 y Hechos 4 más que todo, sanan al paralítico en la puerta del templo, había casi 4.000 o 5.000 almas ahí. Y muchos creyeron cuando vieron el milagro del cojo de nacimiento. Eso lo estamos viendo en Hechos, en el estudio de Hechos. Había mucha gente, y ahí está el profeta clamando y diciendo frente a todos los gobernadores, todos los sacerdotes que estaban al frente, lo que iba a acontecer con la nación de Israel. Por eso, Pasur azota a Jeremías. Versículo 3, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Algunas cosas tengo para decirte ahí. Primeramente, Pasur azota al profeta Jeremías, pero es interesante esto porque ¿quién maltrataba a un profeta de Dios? ¿O quién maltrataba a un sacerdote? Sin embargo, este hombre muestra altivez y orgullo. Pasur azota a un colega de él. Y Jeremías era conocido como el profeta de Dios. Es decir, mientras Jeremías profetizaba lo que iba a acontecer con la nación de Israel por su pecado, su idolatría y la injusticia social que vivía, Pasur decía lo contrario. Decía lo contrario, esto no va a acontecer. Y todo el libro del profeta Jeremías va a hablar de esto. Más adelante Jeremías tiene que enfrentarse a los profetas y decirles lo que va a acontecer y tiene que decirlo frente a los mismos reyes y lo llevan y lo someten a prisión. Todo el libro habla de eso. Lamentablemente se cumple la profecía y viene Nabucodonosor y destruye la ciudad. Destruye el templo, destruye la adoración al Señor, destruye la ciudad, destruye todo y se lleva a muchos exiliados a Babilonia. Entonces Pasur con altivez maltrata al profeta de Dios y ordena que lo pongan en el cepo. Pero Dios le cambia el nombre de Pasur. ¿Cómo le cambia el nombre? Dice, tú no, ahora ya no será tu nombre Pasur, sino Magor-Misabib. Traduciendo esto del hebreo, quiere decir, tu nombre será ahora terror por todas partes. Que es el nombre apropiado que el Señor da a este líder. Dice, porque así ha dicho Jehová, versículo 4 de Jeremías 20, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo, le está diciendo a Pasur, Jeremías, y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré a manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Versículo 5, entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, versículo 6, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú, y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Y tú morirás en tierra extranjera. Es una forma de exilio. Todos tus descendientes, porque has profetizado con mentira. ¡Qué dura esta profecía! Cuando Jeremías está diciéndole todo esto a Pasur, le está dando solo dos alternativas. O estás con Dios, o no lo estás. O profetizas verdad, aceptando la profecía de Jeremías que viene de parte de Dios, o rechazas la profecía de parte de Dios. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Cuando nosotros declaramos a Cristo, solamente le damos al hombre dos caminos o escoger. El Señor fue muy claro en eso. ¿Recuerdas tú en Mateo 7? Él dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Solo dos caminos. Y esto es importante que lo consideremos. O cuando lo dijo también Juan, lo escribió Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si ves lo importante de que en la denuncia que se da ante los hombres, solamente se presenten los únicos dos caminos que hay para el ser humano. O rechaza a Dios y se condena, o viene a Cristo para salvación y vida eterna. Te pregunto, ¿esa es la denuncia que hay también en tu boca? ¿O tú usas el recurso de la parcialidad? ¿Eres parcial? Ten cuidado. Ten cuidado con lo que denunciamos. Ten cuidado con lo que hablas. Porque no encontramos parcialidad en las palabras. O es lo uno o es lo otro. ¿Sabes que cuando no denuncias el pecado y usas parcialidad en las palabras, al final lo estás aceptando para ti? ¿Qué dice Efesios 5:11? No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y yo sé que tú lo podrás tener por teoría. Bienvenido el conocimiento para que se quede aquí en nuestras cabezas, pero habrá el momento en que tengas que denunciar el pecado. Sí, tal vez es fácil lanzar la piedra al incrédulo, pero cuando tengas que señalar a tu hermano y tengas que corregir su camino, o tengas a lo mejor que a las personas de tu misma familia tengas que denunciarle sus pecados y exponerlos en sus caminos perversos delante de Dios, ¿lo harás o te quedarás parcial? ¿Te podrás estar en una reunión familiar, en una reunión de amigos, Y bien lo que están hablando, no importa si están hablando de doble sentido, no importa si están murmurando, no importa si la familia habla de la otra familia y murmuran e insultan, y tú estás contento, pero no quieres saber nada más porque tú eres exclusivo y estás protegido por la gracia de Dios. No te engañes. Porque si estás en un lugar y tú no denuncias el pecado, al final participas de las obras infructuosas de las tinieblas. Padres, ¿tienen hijos que tienen que ser denunciados? ¿Tienen que ser corregidos? ¿Tienen que ser disciplinados? ¿O lo aceptas sus pecados? Esposos y esposas. Aquí está. Tenemos que denunciar el pecado para no participar de estas obras infructuosas. Tienes que tener en cuenta eso. En el momento que tú no hablas, estás participando de ese pecado. Aquí estamos entonces, al igual que Jeremías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, iglesia, cuando callamos? Estamos participando. No decimos nada, estamos participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Jeremías meditaba en esta situación. Y ahí viene el lamento del profeta. Una segunda parte de este mensaje, el versículo 7. Ya teniendo el contexto, teniendo claro todo lo que está pasando, es importante entender esto, porque esto nos lleva precisamente a la obra que Dios ha hecho con las creyentes que han recibido la gracia del Señor. Él dice: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Miren, es interesante, muchos dicen que cuando fue Jeremías llevado a la cárcel, él pensó en estas cosas, meditó en estas cosas, fue como un lamento para él. Fue como un lamento en lo cual, tal vez en esa prisión, en ese cepo donde estaba metido, él tenía esa lucha interna dentro de sí. Porque tenía una realidad clara, que yo creo que esa realidad la tenemos todos los creyentes. Y él lo expresa bien con esas palabras: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte que yo fuiste. Miren, ¿cómo debemos entender estas palabras? En la versión de las Américas dice: me persuadiste, oh Señor. Ya no usa sedujiste, usa me persuadiste, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo. Y en la versión Reina Valera, la antigua, dice: me alucinaste, oh Jehová, y me hallé frustrado. Más fuerte fuiste que yo. Y aquí esta palabra que usa es: me deslumbraste. Me deslumbraste, Señor, y fui engañado, quedé frustrado. Mire, esta palabra que se usa también como engañar, no es tan significativa. Lo hace bien la versión de las Américas, usar la palabra persuadiste. Se entiende mejor como persuadir, inducir, seducir, pero una vez más, no en el sentido pecaminoso de la seducción mundana. No, estamos aquí hablando de la naturaleza de Dios. Y parte del oficio profético, déjame decirte, es hacer cosas que nosotros no pensaríamos hacer solamente con el uso de la razón humana. No pensaríamos hacerlo, porque si yo estoy en una reunión familiar, o estoy en un lugar público, o estoy reunido con un grupo de amigos, y ya Dios ha mostrado su gracia a través de la obra de Cristo, tú comienzas a inquietarte porque sabes que ya no perteneces a ese mundo. Pero más allá de salir corriendo, vas a ver que Dios mismo te está llevando, te está mostrando a través de la gracia que derramó en ti, a que ellos también puedan conocer esa gracia, porque si no hay quien les avise, si no hay quien les advierta, ¿a dónde van a parar ellos? Van a ir al infierno. Tú eres salvo ahora. Entonces, vas a hacer algo que no parece lógico desde el punto de vista humano. ¿A qué me refiero? Denunciar sus pecados. ¿Tú te imaginas en una reunión todo el mundo con el hablar mundano y todas las cosas que practican, y llega un momento en tu corazón que tú dices: quiero hablarles a ustedes, por favor, 5 minutos, escúcheme? y comienzas a hablar de cosas que ellos no te van a aplaudir. Te van a rechazar, se van a burlar de ti, te van a menospreciar, te van a tener en poco. O sea, destruiste la comunión que tenían ellos mundana. Ellos estaban alegres en las cosas del mundo y tú viniste a decir cosas que van a tocar sus conciencias. Claro, si tú tienes los absolutos de Dios, tú no vas a hablar cosas parciales. Tú vas a decir y vas a exponer sus pecados, vas a exponer los pecados. Y esto va más allá del simple razonamiento humano. Son cosas que van a ofender. Y esto es parte del oficio profético. Ya no somos profetas en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento. Pero todo creyente en sí, cuando proclama la obra de Cristo, está haciendo la labor de un profeta. Está proclamando del Evangelio, de la gracia del Señor. ¿Y qué vas a esperar? No vas a esperar ningún tipo de aplauso, no te van a aplaudir por eso. Ah, déjame decirte algo. Si te aplauden, debes poner entonces en tela de duda tu mensaje. Hay muchos por ahí que hablan y el mundo les aplaude porque los hace sentir bien. Aquí no vemos a Jeremías haciendo sentir bien a la nación de Israel, sino que exponiendo su pecado y diciendo precisamente que vendría un rey pagano a destruir toda la nación de Judá, todo el reino del sur. En el caso de Isaías, para que podamos tener otro ejemplo, otro profeta, ¿y qué le dice? Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto y no comprendéis. ¿Qué mensaje es ese? ¿Cómo yo voy a dar un mensaje y voy a decir, escuchen, pero no van a entender? Miren, miren bien, pero no van a comprender. ¿Qué mensaje es ese? Es que eso es lo que tenemos que esperar nosotros. O como cuando el Señor llama a Ezequiel, otro profeta también del Antiguo Testamento. Él les dice, yo te envío a los hijos, a hijos de duro rostro y de corazón obstinado. No te van a escuchar. O Isaías en el capítulo 53. ¿Sobre quién se ha extendido el brazo de Jehová con su justicia? ¿Quién ha respondido a su anuncio? Nadie. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. En el contexto era así, hermanos. Esta realidad es una, debe ser una persuasión en nuestros corazones. El profeta dice, me sedujiste, me persuadiste, Señor. Y fui persuadido a hacer algo que humanamente no hubiera querido hacer. Porque yo quiero agradar a las personas. No estamos diciendo que vayamos por ahí siendo antisociales. No se trata de eso. Pero cuando hay que proclamar a Cristo, hay que decir lo que Él nos ha mandado a hablar. El profeta dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Es porque esta persuasión no corresponde a nuestra naturaleza humana. Viene de Dios y por eso nos vence. Es precisamente la actitud que caracteriza a los profetas de Dios, que toman la palabra revelada de Dios y exponen su pensamiento. Todos los que proclaman el Evangelio de Cristo exponen las demandas de Dios a los hombres para reconciliarlos con Él. Todos los que somos llamados a ser testigos de Cristo no podemos luchar contra este llamado, pues ha sido puesto en nuestro espíritu. ¿Recuerdas a Pablo cuando él dice, si no anuncio el Evangelio no tengo ¿por qué gloriarme? Porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Porque esto está metido dentro de tus propios huesos. Mira el versículo 9, cómo lo expresa Jeremías cuando él está meditando. El profeta dice, versículo 9, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, léelo conmigo, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de resistirlo y no pude. Mira, no importa el costo de exponer las demandas de Dios. No importa lo que piensen tus amigos, tus mismos familiares. No podemos callar lo que hemos visto y oído. El versículo 10 lo dice. Jeremías dice, oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. ¿Qué decían los muchos? Denunciémosle. Esa palabra es, amenacémosle. todos mis amigos miraban, ¿sí? Claudicaría. Sí, es claudicar. Sí, abandonaría esto. Todos. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Te van a acusar, te van a amenazar, vas a claudicar, vas a renunciar, vas a desistir. Déjame decirte que no podrás hacerlo porque este deseo es más fuerte que tu propia voluntad. Amado creyente, este deseo es más fuerte que tu propia voluntad. Sí, lamentablemente, cuando las iglesias abren las puertas y entran muchas falsas conversiones, claro, un creyente que es nominal sería un no creyente, alguien que no ha creído verdaderamente, alguien que no consideró el costo del discipulado de seguir a Cristo, no va a entender esto, va a ser una carga para él. Pero aquel que ha considerado el costo de seguir a Cristo, no va a importar si tiene que acompañar al Señor, aún si él no tiene dónde recostar la cabeza. No le va a importar seguir a Cristo, aun si tuviera que dejar las cosas que son importantes para él. Déjame que entierre a mi padre y luego te seguiré. No va a considerar eso. No va a ser peso para él. No va a ser peso para él si no está mirando atrás cada vez y cuando. Porque piensa, uy, aquí estos hermanos, aquí en esta iglesia, sí que toman las cosas en serio. Yo no pensaba que esto era tan complicado. Y ahora estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de ser una misionera, estamos hablando de evangelizar a los niños. Evangelio por aquí, evangelio por acá, visitas por aquí, visitas por acá. Yo no quiero una iglesia así. ¿Consideras tú el costo? ¿Realmente? Mira, hay muchas iglesias que tú puedes tomar, como cuando entras en un supermercado y tú escoges la marca y las cosas que te gustan. Pero eso es lo que a ti te gusta. Eso es lo que a ti te gusta. Tú tienes que decir, ¿qué es lo que le gusta a mi Señor? ¿Qué es lo que le gusta a mi Dios? Si no te gusta, entonces, y tú decides no seguirlo, y no sientes este fuego que te quema adentro para proclamar a Cristo, siempre lo digo, examina bien tu conversión. Porque te puedes estar engañando a ti mismo. ¿Dejarás que Dios te venza? ¿Cuánto tiempo seguirás luchando contra Dios? Y finalmente el aliento del profeta, y para ser breve, hermanos, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, veo yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa. Él puede decir, yo tengo al Dios Todopoderoso. ¿Por qué voy a avergonzarme? ¿Por qué voy a avergonzarme del Evangelio si es lo que da vida en abundancia? Y si me rechazan, tengo en quien apoyarme. Y él peleará mis batallas. El profeta halló gracia en la poderosa mano de Dios. Cantad a Jehová, dice él al final. Load a Jehová. ¿Por qué aclamaremos a Dios? ¿Por qué cantaremos alegres al Señor? Mira, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Nos alegramos no tanto porque vemos la mano de Dios en nuestras vidas, sino porque Dios libra a muchos del cautiverio de Satanás. Los libra de la maldad en la que estaban, así como lo hizo con nosotros, mis hermanos. Así como sucedió con nosotros. No estábamos en oscuridad, no estábamos en tinieblas, no estábamos en ignorancia. Ahora estamos en luz. Y si tú contemplas la luz, no vas a poder evitar ser persuadido por Dios. Recuerda, si te avergüenzas del Evangelio, ¿cómo invocarán otros del nombre de Dios? Si estás avergonzado del Evangelio, ¿cómo otros van a invocar del nombre de Dios si tú eres el que tienes que hablar? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo pues oirán sin haber quien les proclame? ¿Y cómo proclamarán si no fueran enviados? ¿Quieres ser enviado? debe ser persuadido desde tus mismas entrañas por el fuego ardiente del Espíritu de Dios. ¿Qué esperas para ir y denunciar las demandas de un Dios santo? Te pregunto finalmente. Desde el momento que viniste a Cristo, amado hermano, amado creyente, se te dio una sola misión: ser testigo de Cristo.